presentación mínima, pues ni María Luisa ni Alicia son jóvenes doctorandas sobre las que haya que contar algo que no esté disponible en internet, más bien todo lo contrario, tienen una larguísima trayectoria. María Luisa ha sido catedrática de Historia de las Ideas Políticas en la Universidad Complutense, aunque ahora nos comentaba la situación de la Complutense en relación con sus profesores jubilados, y Alicia ha sido profesora en la Universidad de Comillas. Si hubiera que resumir en dos, tres autores un ámbito de especialidad, yo diría en el ámbito de Alicia, desde luego Pascal, Unamuno, autores que en el caso de Pascal ha traducido, en el caso de Unamuno ha hecho grandes ediciones, y quizá lo que nos pille más cercano en el seminario, Voltaire, Rousseau, el problema del mal. En el caso de María Luisa, yo diría, aparte del siglo XVIII, una gran especialista en el siglo XIX. Constant, Tocqueville, así nombres que se me ocurren inmediatamente, John Stuart Mill, Madame de Staël.
Dice que es fatal, que eres más alto.
El liberalismo y justamente lo que hoy nos convoca, el cambio de siglo, la reacción ante la Revolución Francesa, porque yo creo que algo en lo que todos estaríamos de acuerdo es que la Revolución Francesa lo cambia todo, significa entrar en un nuevo terreno de juego, y yo creo que esto está muy, muy presente en este texto magnífico que Alicia va a empezar comentando.
Bien, pues muchas gracias, cuando quieras, Alicia. Gracias por la presentación. Y gracias también a María Luisa por la propuesta a comentar su artículo. Bueno, como ha señalado Gerardo, yo he trabajado otros autores y desde luego no soy especialista en el romanticismo. Así que agradezco la confianza de María Luisa, porque cuando me lo dijo, como su artículo está accesible, yo lo leí y me gustó la primera vez, y lo he leído varias veces y cada vez que lo leo me gusta más. Así que, bueno, yo no puedo entrar en todos los temas ni en todos los autores. Si lo habéis leído, yo creo que la gran virtud del artículo es que presenta las ideas principales de este inicial romanticismo francés muy vinculadas con la idea del mal del siglo, y al hilo de ello, y al hilo de yo diría como unas ideas eje que se van convirtiendo como en un leitmotiv, va presentando a uno y otro autor. Entonces, detenerme en todos ellos es imposible. Lo que yo voy a hacer es seleccionar algunos ejes. Y luego de todas las obras que cita, llevo esta mañana repasando los autores, yo creo que lleva casi como a 20 autores, ¿eh? Pues voy a escoger tres que me parecen muy representativos de lo que se indica tanto en el título del artículo como en el título de esta sesión, que es eso del mal del siglo. Mi interés por el romanticismo ha venido siempre pues, de la mano de los autores que he trabajado, Pascal, Rousseau y Unamuno, que Unamuno se definía a sí mismo como un gran sentidor de los problemas esenciales, y yo creo que esa descripción de su personalidad le va muy bien también a Pascal y Rousseau, y le van a los autores de este periodo. Entonces, me ha suscitado...
Hola,
buenas tardes.
Me ha
suscitado, desde luego, muchísimos temas para leer, de hecho de obras que tenía algunas asignaturas pendientes y desde luego temas en los que pensar.
Bueno, la idea central es, como habéis comprobado, es la vinculación de este romanticismo francés con un contexto histórico, político y social que propició lo que se comenzó a llamar el mal del siglo, otros lo calificaron como enfermedad del siglo. Y es que tras esta época revolucionaria que nos ha recordado ya Gerardo, sobre todo después de la época del terror y luego tras la posterior derrota de Napoleón, pues toda una generación o generaciones quizá vivieron sus expectativas defraudadas. Por una parte, experimentan un profundo desencanto ante un orden político y social que es irreconocible. Y eso suscita un repliegue en sí mismo que va asociado a un sentimiento de nostalgia y de melancolía. En la introducción de su artículo, María Luisa nos recuerda la complejidad de la época ilustrada. Yo creo que ella remite a los recientes estudios entonces y es algo que hemos podido constatar con otros posteriores. Se constata en la educación a la edad de oro y también en la ambivalencia de posturas sobre el pasado. Hay un cruce de líneas, señala entre el optimismo nacionalista de la ilustración, con los logros del progreso de las ciencias y las artes, y por otra parte también hay conciencia de sus insuficiencias. Por todo ello, de la misma manera que hay una gran complejidad, diversidad de autores ilustrados, lo mismo podemos decir en este final del periodo ilustrado, comienzo del romanticismo. Hay una gran heterogeneidad de autores, especialmente en la segunda parte, ya en la última parte del artículo, María Luisa señala algunos ejemplos de estas diferencias que se observan, siendo como son todos románticos, en los planos políticos y religiosos. Bien, los precedentes de los románticos franceses son claros, son anteriores los románticos, los poetas ingleses y también los románticos alemanes. Goethe va a ser una referencia y un modelo en todos ellos. En el artículo, sobre todo, se ven, yo creo que hay artículos, hay reflexiones sobre autores románticos menos conocidos. Pero si recordamos los periodos del romanticismo, hay un primer, podríamos llamar preromanticismo, con nombres importantes como Chateaubriand, en el que publica pues, algunas páginas, María Luisa, pero otros menos conocidos, los que yo me voy a referir como Senancour. Luego estaría ese desarrollo del romanticismo, que va parejo a la lucha del clasicismo-romanticismo, y finalmente la época de apogeo de Víctor Hugo, de Michel, de Duchamp, de Josan, son algunos de los autores que al final de la historia de Luis comenta. Me gustaría también recordar que el término romántico en Francia aparece en torno a 1776 en una traducción de una obra de Shakespeare y ya poco después, en el diccionario de 1778, se aplica y se dice de lugares y paisajes que apelan a la imaginación en la descripción de poemas y relatos. Apunto esto porque vamos a ver cómo en las obras en las que luego me voy a detener esta atención a lo que es el sentimiento de la naturaleza, que se llamará posteriormente bastante presente. Se cita, claro, a Rousseau como precursor, no solamente por la Nueva Luisa, que yo creo que fue una de las obras más célebres en vida de Rousseau, sino también por las confesiones y también ensoñaciones. El término romántico, de hecho, se encuentra en las ensoñaciones del paseante solitario y en concreto en el quinto paseo. Y creo que merece la pena, es una referencia breve. Ahí recuerda Rousseau su estancia, muy breve, porque apenas duró 2 meses en la isla de Saint-Pierre, y nos dice, las orillas del lago de Bien son más salvajes y románticas que las del lago de Ginebra, porque las rocas y los bosques bordean el agua de más cerca, pero no son menos risueñas. Más adelante señala algo que va a ser muy característico de estos autores románticos, y es el gusto por la soledad. Dice así, sigue, puso unas líneas más abajo, es un lugar poco frecuentado por los viajeros y es muy interesante para los contemplativos solitarios que gustan de embriagarse a placer con los encantos de la naturaleza. esta presencia de la naturaleza se recoge en el famoso cuadro del alemán Carl Friedrich, que viene en el cartel tan precioso que nos ha regalado Paco. Es ese caminante que está en lo alto, parece que es el borde de un precipicio, pero está en el centro del cuadro, está observando. Y ese paisaje parece que habrá significado con la mirada de ese caminante solitario. En el mar de nubes sobresalen solamente algunos cachos y hay un segundo plano donde se ve también un paisaje muy celeste. María Luisa nos recuerda nuestro cuadro muy emblemático del mal del siglo, es la pintura de Hubert Robert, que es la galería de Louvre convertida en ruinas. La idea de las ruinas va a estar muy presente en Hubert Robert y en este sentimiento del mal del siglo. Hemos heredado una civilización que ya no está, que no está viva, está muerta. De ahí que no se debe extrañar la literatura que se puede calificar de intimista. A pesar de las grandes diferencias que las hay, los autores que se ascriben al romanticismo en sus distintas etapas, proliferan las confesiones, las memorias, los diarios. Y este romanticismo francés va a venir asociado a lo que se calificará como el mal del siglo, que es sentimiento de hastía, de melancolía de nuevo, de desilusión, que parece toda una generación romántica del primer tercio del siglo XIX. Es expresión de una crisis de valores, de un malestar existencial tras el final de la época napoleónica. Y se manifiesta como un sentimiento de desencanto, de apatía, de inadaptación, sentimiento de destierro del éxito. En las obras a las que me voy a referir, después de presentar algunas de las ideas eje que destacaría de todo el desarrollo de la artícula, sino por una parte René de Chateaubriand, expresión de esta melancolía y hastía, es la primera etapa del Renacimiento, y ella dedica también María Luisa varias páginas. En segundo lugar, una obra menos conocida aún, y que es Obermann de Senancourt, también citada, y expresión del nihilismo. Me parece que es interesante subrayar porque también se apunta en el artículo. Y por último, una obra que no se aborda, pero de las que yo he leído con ocasión de la reflexión sobre este artículo, es la que me ha parecido que desarrolla más la idea del mal del siglo. Es una obra de Albert de Musset y se llama así Confesión de un hijo del siglo, que haré simplemente leer algunos pasajes porque se ve muchas veces ese temple poético que tiene estos autores románticos y cómo viven ese desgarro de esta especie de mal del siglo, donde no encuentran, a pesar de sus aspiraciones, el lugar que ocupar. Sobre Elías Hegel, me parece que está muy bien destacado lo que yo llamaría antropología de la sensibilidad. Esto es lo nuevo realmente de estos autores, por supuesto que estaban los autores modernos, pero yo recuerdo, y sobre todo en los primeros racionalistas modernos, ¿no? Descartes y Spinoza, el énfasis en el control racional de las pasiones. No es que se miren las pasiones, luego, por supuesto, los autores que están dentro de lo que serían los moralistas británicos, también hay un verdadero énfasis en los sentimientos morales, pero se trata de aclarar el peso de los valores morales. Esto no está en nuestros autores, es que se abandona. Lo que hacen sin más es expresar. Es para el lector que se adentra en algunas de estas obras que he mencionado una verdadera dificultad encontrar el hilo conductor, porque lo que hay es esta especie de pasar de una emoción a otra. Es así como se cumple algo que es también muy característico de la modernidad y que se subraya en el estudio, que es la atención al yo. La atención al yo. La introspección. Aquí, conocerse es explorar, es abandonarse a lo que Chateaubriand llamará la tarde de pasión. No sé, María Luisa, si tú has encontrado alguna traducción afortunada, porque las más poéticas la traducen como la hora de las pasiones, precisamente por este abandonarse, por esta sucesión de una pasión que te lleva a otra. La melancolía te lleva al sentimiento de exilio, el exilio a sentirte desplazado, el sentirte desplazado a buscar la soledad. Es una cosa va llevando a la otra, pero si no decía ni de definir, ni de clasificar, ni de la hora de las pasiones, también traducido como el carácter vago de las pasiones. Luego aludiré a cómo lo entiende esto René de Chateaubriand. Las pasiones están en el centro del movimiento y esta antropología de la sensibilidad pues explica que todas las manifestaciones de la vida afectiva ocupen un lugar importante en estas obras. Es lo característico de la psicología romántica, que no solamente es propio de una época, romanticismo, este romanticismo, como he dicho, final del XVIII, primer tercio del siglo XIX, y un poquito más, sino el romanticismo ya como una dimensión del ser humano. Aquí aparecen unos temas que son recurrentes, los autores los enfocarán en una dirección o en otra, es el amor idealizado, el sentimiento de tristeza, ver el desengaño del amor idealizado, el sentimiento de soledad. Musset señalaba el amor es la religión de la felicidad terrestre. Por tanto, esa atención al yo, esa antropología de la sensibilidad, se vincula con una introspección que tiene poco de esa introspección de los primeros modernos, de los racionalistas modernos. Es la libre extensión de la afectividad. Abandonarse las pasiones va parejo a sentirse libre. No hay ningún freno racional, esto para bien y para mal. Si en Descartes, también Spinoza, lo que vemos que se buscaba es la comprensión racional de las pasiones y el fortalecimiento del yo, aquí este fortalecimiento del yo no aparece. Es precisamente una de las grandes críticas que harán algunos de estos autores, ¿no? Que quedan vencidos por sus propias pasiones, de ahí el destino trágico de muchos de ellos que acaban en suicidio. En los antecedentes se nos señala, en el artículo, desde luego a Rousseau. A Rousseau por la fusión con la naturaleza, por su énfasis en la introspección, por su cultivo de las confesiones, las cartas. Es también la tradición de la literatura de yo. Aquí el antecedente, a mi juicio, dentro de la modernidad, muy al inicio, está ya Montaigne. Hay algo de ese Montaigne, sobre todo el Montaigne del libro tercero, de los ensayos, que ya no trata de presentar la diversidad de opiniones de esos clásicos que la admira o de los autores que lee, sino que trata también de explorar con libertad el propio yo, de un tema a otro. Junto a la antropología de la sensibilidad, la atención al yo, de la introspección, va pareja el desarrollo de un sentimiento que podríamos llamar de individualismo, de desengaño por el papel que se puede ocupar en la sociedad e incluso por lo que puede aportar el vivir en una determinada comunidad. Y eso sí me parece que es una ruptura, porque a pesar de sus diferencias, los ilustrados principales siempre tienen como a la vista el tratar de buscar una comunidad ideal. Por lo menos en Senoncourt y desde luego en Musset parece ya haber abdicado de posibilidad de comunidad ni grande ni pequeña. Nada más que la soledad. Pero que no sea de extrañar el aislamiento y la melancolía de ese aislamiento. Ahora, esto tiene también otra perspectiva que subraya María Luisa, que me parece uno de los aspectos de lo más interesantes, es el sentimiento de superioridad. Nada les vale. Ninguna comunidad es perfecta. Ningún rol en la vida social. Y esa hipertrofia del yo alimenta un verdadero narcisismo. No hace nada más que mirarse a sí mismo. Atender al propio interior de ese desorden de las pasiones. En el fondo reconocen, y el desgarro, a mí en esto sí que me recuerda mucho esa descripción pascaliana de las contradicciones del ser humano, como los límites de la naturaleza humana no se corresponden con lo ilimitado de sus deseos. Profundizando mediante la introspección en sus deseos no tiene límite, pero se confrontan con que la posibilidad para cumplirlos es muy limitada. Anhelan el infinito, pero lo que se encuentra es con un sentimiento de inadaptación, porque no ven nada más que límites por todas partes. Nos enseñan los finales trágicos de las novelas, evocando a Werther, pero también en René y las otras dos que he mencionado. Algunas acaban con suicidio, otras no tanto, pero desde luego final feliz, pocas. Voy a ahora a referirme, la primera sería a René, que aborda María Luisa en varias páginas, y quisiera recordar que René, también ella lo señala, está compuesta en 1802 y se incluía al final de otra obra muchísimo más extensa, que es la del genio del cristianismo. Aquí también vemos el yo moderno, la centralidad del yo moderno. Pero en este yo moderno hay expresión de una melancolía, de un hastío, de la adaptación social, y ahora lo que tienen en común estas tres obras a las que voy a referir, el refugio en la naturaleza. Es lo único que cumple esa especie de expectativas, ganas, deseos que tienen de encontrar un lugar donde vivir tranquilamente y en paz. El hecho de que al poco tiempo de ser leída a Benet junto con Atala, porque son dos obras que ven unidas, se desgajaran del género del cristianismo y se publicaran aparte, explica que el propio Chateaubriand no estuviera muy contento con la obra, porque realmente él, Chateaubriand, incluía este relato como una ejemplificación de lo que luego se llamará el mal del siglo. Es decir, es este joven, esta juventud, que por ser crítica con todo, porque nada le satisface, busca la soledad y no ejerce ninguna función social. Esa es la gran crítica. Porque luego, si vemos el argumento, pues es relativamente sencillo, ¿no? René, pues, es un joven que vive en principio con su hermana, evoca su infancia, feliz en contacto con la naturaleza, pero bueno, pues su padre se fallece y no encuentra su lugar. Va a viajar, pero bueno, pues no encuentra en sus viajes ninguna satisfacción y no entiende cómo su hermana, a la que estaba tan apegado, pues se separa de él, la encuentra fría, distante. Entonces piensa, fruto de esta inadaptación, en el suicidio, y toma las medidas para que su fortuna no se pierda, y se lo hace llegar a su hermana. Su hermana, claro, preocupadísima, pues acude a él, y bueno, pues de alguna manera lo que se ve es que tiene un amor imposible, y ella renuncia a este amor imposible y ingresa en un convento. Entonces él, se dice aquí que también una vocación de la propia vida de Chateaubriand, viaja, ahora ya no vamos a país del entorno, sino a América, y allí en Luisiana, pues en busca de las tribus, pues quiere encontrar digamos, algún lugar que tampoco encuentra. Solamente encuentra paz en esa vocación de los bosques, esta naturaleza salvaje que venía en la cita de Rousseau, ¿no? Siempre cuanto más salvaje, digamos, más los románticos, parece que encuentran inspiración en la naturaleza. Voy a leer una pequeña cita del género del cristianismo que expresa ese vago de pasión, sobre el carácter vago de las pasiones, porque luego la expresión del mal del siglo es más tardía. Y dice así: cuantos más civilizados se hacen los pueblos, tanto más aumenta este estado de vaguedad de las pasiones humanas, pues ocurre entonces algo realmente triste. El gran número de ejemplos que tiene ante los ojos, la cantidad de libros que suscitan al hombre distintos sentimientos, le convierten a uno en lúcido, pero sin ninguna experiencia. Los jóvenes están desengañados sin haber gozado. Tienen deseos, pero ya no ilusiones. La imaginación es rica, es abundante, es maravillosa, pero su existencia es pobre, enjuta y desencantada. Dice al final: vivimos con un corazón rebosante en un mundo vacío y sin haber probado nada, estamos de vuelta de todo. Bueno, pues lo que quería Chateaubriand es ejemplificar este joven que lleva realmente una juventud absolutamente ociosa y que no está haciendo nada, en el fondo, ni para sí mismo ni para la comunidad, nada más que desengaño y soledad. Bueno, no me quiero entretener más, simplemente bueno señalar que René se comunica allí en Luisiana solamente con dos personajes. Uno es Chactas, que es también protagonista de Atala, que es pertenece a los Naché, la tribu de los Naché, y que representa pues una especie de bondad originaria que comprende las desventuras de René. Y el otro es el padre Soel. El padre Soel tiene ahí un parlamento al final en el que viene a echar en cara, ¿no?, a René, pues en el fondo, todas las energías, digamos, que ha desperdiciado en esa permanente vida. Voy, aunque por orden de fechas, sería Obermann, porque fue escrita en 1804, Voy a referirme a la obra de La confesión de un hijo del siglo. Es la obra de un autor que tampoco es especialmente, creo que, celebrado, que escribió y desarrolló lo que llamamos la enfermedad del siglo. A diferencia de La Belén, que es una novela muy breve, lo he traído aquí, porque la edición de Atala y de René, pues son unas cuantas páginas, creo que no son más de 50, se leen tranquilamente una tarde, es un relato, pues no, el libro de Albert Alfred Musset es extensísimo. Es una historia también de un joven desengañado por un amante que y abandonado, y entonces pues también muere su padre, esto es una especie de constante en casi todos, y se va de nuevo pues fuera de la ciudad a vivir al campo. Allí se enamora de otra señora que es viuda, que además tiene, digamos, muy buena fama, ¿no?, entre la comunidad, porque ayuda a los enfermos, en fin, estas cosas. Y él se obsesiona con esta señora. Y digamos, realmente la persigue, pues, hasta que la señora pues ya cae. Entonces esta señora, que era viuda, no tenía mayor problema, pues lo que ocurre es que luego pasan unos meses, al principio Octavio, que así se llama, es la mala, pues sí, se siente muy feliz, pero al cabo de unos meses, con esta vario pasión, que es la expresión, pues ya se ha cansado. Ya se ha cansado, y es tremendo, porque esta pobre Brigitte pues lo hace absolutamente infeliz, tiene celos, entonces se cansa, la dice, la reprocha, en fin, la cosa acaba bastante mal. Quiero decir que el relato pasa un poco, es la misma estructura que en Ogené, es una historia, lo que pasa es que es Chateaubriand, que ya por un ejemplo. Pues bueno, Alfred de Musset, en el capítulo 2, lo que dice que este es el ejemplo de la enfermedad del siglo. Y desde luego, el lector, que no tenga conocimiento de todo lo que es el trasfondo del romanticismo, le sorprende muchísimo, porque es que el capítulo 2, que es largo, yo solamente voy a leer algunos pasajes para ejemplificar cómo ese es el lenguaje poético, que yo creo que es lo mejor que tienen, pero pues cómo se siente, qué es este malestar que tengo. Y luego todo esto ya se acaba, porque comienza el novelón, os digo que es larguísimo. Se dice también, lo mismo que René, que no es del todo autobiográfico, pero que sí, que tal vez es un reflejo de su relación con la pobre, en este caso, George. Bueno, dice así. Durante las guerras del imperio, mientras maridos y hermanos se encontraban en Alemania, las inquietas madres habían dado a luz a una generación ardiente y nerviosa. Concebidos entre dos batallas, educados en las escuelas al redoble del tambor, de tarde en tarde aparecían sus ensangrentados padres, los alzaban hasta los pechos recamados de oro, los depositaban luego en el suelo y volvían a cavar. Un solo hombre estaba vivo en Europa. El resto procuraba llenarse los pulmones con el aire que aquel respiraba. He dicho que esta obra de dos volúmenes es publicada en 1836. Cuando ha pasado bastante tiempo desde el primer romanticismo de Gabriel Chateaubriand. Cada año, en calidad de presente, Francia ofrecía 300.000 jóvenes a dicho hombre. Las citas son escalonadas, no están en continuidad. Pero nunca se dieron tantas noches de insomnio como en tiempos de aquel hombre. Por contra, jamás se vio tanta alegría y tanta vida. Fue el aire de ese cielo sin mácula, donde tanta gloria brillaba, el que los niños respiraron entonces. E incluso si uno tenía que morir, ¿qué importaba? No existían viejos. No había más que cadáveres y semidioses. A fragor de su caída, se refiere a Napoleón, Francia, viuda del César, acusó su herida y cayó exhausta, hundiéndose en un sueño tan profundo que sus viejos monarcas, creyendo la muerte, le envolvieron en un blanco sudario. Los muchachos salieron de sus colegios y, no viendo sables ni corazas, inquirieron a saber dónde estaban sus padres. Se le contestó que la guerra había concluido, que César había muerto. Se asentó así sobre un mundo en ruinas, una juventud desasosegada. Todos aquellos niños habían nacido en el seno de la guerra y para ella. Soñaron durante 15 años con las nieves de Moscú y con el sol de las pirámides. Pero del pasado no querían saber nada. Llenos de fuerza y audacia, les quedaba el presente, el espíritu del siglo, ángel crepuscular que no es de noche ni de día. La angustia de la muerte les penetró en el alma a la vista de aquel espectro, mitad momia, mitad feto. Igual que la aproximarse una tempestad atraviesa el bosque, un viento espantoso que agita todos los árboles, al que sucede un profundo silencio, así Napoleón, pasando por el mundo, todo lo había sacudido. Muerto Napoleón, los humanos y divinos poderes habían sido restaurados, de hecho. Pero la creencia de ellos se esfumó. Muy distinto es decir, esto puede ocurrir, a decir, esto ha sucedido. Un sentimiento de inexpresable malestar, aquí es donde aparece claramente la idea del mal del siglo, empezó pues a fermentar en todos los jóvenes corazones, condenados a la inacción de los soberanos del orbe, entregados a patanes de toda especie, a la ociosidad y el tedio, los jóvenes vieron cómo se retiraban las humeantes olas contra las cuales habían dispuesto sus brazos. Y ya termino, que nadie se llame engaño. Ese traje negro que portan hoy los hombres de nuestra época constituye un símbolo terrible. Para llegar a esto, fue preciso que cayeran a pedazos las armaduras y flor a flor los bordados. Bueno, como veis, es un lenguaje poético lleno de metáforas.
Falta el último. Bueno, es igual. Luego, es que yo había tomado una.
Habías tomado una.
El final. Dos caminos se abrieron.
Eso es. Estupendo, pues lo dejamos para. Bien, y me voy a Senoncu. Antes de hablar de Senoncu, quisiera recordar a este propósito lo que Taylor, en su libro Las Fuentes del Yo, que conoceréis, comenta sobre el sentimiento de la naturaleza. Porque realmente uno de los elementos compartidos por estas personas, en mayor o menor presencia, desde luego la de mayor presencia es la de Obermann, de Senoncu, es lo que luego se llama sentimiento de la naturaleza. Si en Obermann hay una perspectiva religiosa, desde luego no la religiosa, digamos, tradicional, la Ilustración ha pasado, esto ya, salvo en algunos, digamos, conservadores, muy conservadores, no se encuentra. Pero sí una evocación, diríamos, al sentimiento religioso como una vía también de salvación o como fuente de sentido. Taylor recuerda que el sentimiento de la naturaleza pues había desarrollado en el siglo XVIII de modos muy diferentes, ¿no? Estaba presente en la literatura, recordemos el éxito de la novela Paul et Virginie a mediados de siglo y además pues, se manifestaba en formas muy distintas en las clases adineradas, ¿no? Se veía la costumbre que tenían las clases adineradas de pasar a grandes estancias cuando el tiempo lo permitía en el campo, en el, como insistían siempre en la bondad de los paseos por la naturaleza, o bueno, pues cabe también recordar el papel que desempeñaba en Versalles, el Petit Trianon, donde María Antonieta y sus damas jugaban a ser pastoras. Pero Taylor destaca algo más, y es lo que me interesa, y creo que se hace presente, como luego citaré a Senoncu, y con esto terminaría. Y es no solamente la idea subyacente que podíamos ver en Rousseau de que la gente del campo, la gente rústica, está más cerca de la sana virtud, como diría prerrománticamente Rousseau, y que no se encuentran las auténticas satisfacciones en nuestra existencia cuando vivimos en las grandes ciudades, sino que lo importante son los sentimientos, dice Taylor, que nosotros, en esa atención tan yo, en esa antropología de la sensibilidad, creemos que es propia de romántica, despierta la naturaleza. Porque la naturaleza despierta lo más auténtico que hay en nosotros, lo mejor. Es decir, en un estado de, o diríamos, depresión, de melancolía aguda, de aislamiento, de soledad, ideas suicidas, el contacto con la naturaleza le saca de sí. Es curioso. Y entonces toman perspectiva, como la imagen de ese problema. Toma perspectiva que de ahí hay algo. Bien, entonces la naturaleza atrae porque hace aflorar esos nobles sentimientos, el temor ante la grandeza, el sentimiento de paz ante la contemplación de un paisaje, el sentimiento de lo sublime ante las tormentas o los desiertos, la melancolía en algún lugar contra el bosque. Muy curioso que estos autores siempre se repite la idea del bosque, del otoño, de las noches, que vienen esa ilustración de los clavos de luna. En cierto modo, dice Taylor, la naturaleza sintoniza con nuestros sentimientos de una manera que refleja o bien intensifica los que ya sentimos y es capaz de despertar los latentes. Para Taylor, este nuevo amor a la naturaleza, asociado al culto a la sensibilidad que se ve en todos estos autores románticos, es el indicador de un profundo cambio cultural. Y es que la filosofía ya no se queda en los ámbitos académicos, sino que diríamos abre su influencia en nuestras escuchas. Taylor señala que las fuentes morales, con esta incidencia en los sentimientos de la naturaleza, se refieren al dentro de nosotros mismos, a una naturaleza interior que señala lo que es significativo. Dice él, volviéndonos hacia adentro, descubrimos cómo compenetrarnos con la naturaleza. Para los románticos, por tanto, la naturaleza parece ser que es de las pocas cosas, cuando su amor es imposible o simplemente ya ha pasado esa pasión del amor, la naturaleza es la fuente de bien constante. Taylor contrasta toda la visión, digamos, más mecanicista o científica que en los momentos de la modernidad y también la ilustración se tenía de la naturaleza con un universo, como un organismo vivo, fuente de complacencia y fuente, por tanto, de autenticidad y de inspiración. Dice Taylor que nos definimos, por tanto, no solamente por nuestra razón, sino por esa capacidad para sentir y conectar con una naturaleza que está fuera de nosotros, pero que resuena en nuestro interior. Bien, pues voy porque veo que me estoy ocupando mucho tiempo para Luisa Consenado y Obermann. Bien, Obermann es, no sé si alguno lo habrá leído, es uno de los...
Es un obrón
como la del mal del siglo, me he tenido muy entretenida el artículo de María Luisa, no sabéis lo que he dado con estos novelones. A mí me ha gustado más, siendo una obra difícil. La persona que hace la introducción de la edición actual de San Juan en español dice que una de las dificultades de esta obra para que tenga realmente fama es que está, dice, está a medias entre lo que es algo que a mí no me gusta mucho, dice pensador, parece que es un filósofo de segundo, ¿no? entre escrito literario y pensador, porque está toda trufada, ¿no?, de reflexiones filosóficas, pero no llega a ser filosofía. En fin, es una obra que se dice que cuando la escribió tampoco pensaba pues, encontrar el reconocimiento de sus contemporáneos. Es la obra cumbre de quien pide a Senancourt y coincide con los últimos meses del consulado de Napoleón. Está escrita en Suiza y se publicó por primera vez en la primavera de 1804. Inicialmente pasó desapercibida y la obra tiene mucha celebridad cuando recuperada por Saint-Augustin de Saint-Veuve y que, digamos, promueve la edición y escribe un prólogo para que habla de la enfermedad del siglo. Y también un prefacio muy interesante de George Sand en 1840. Se presenta como uno de los primeros retratos del alma romántica y también del alma de la expresión, diríamos, aquejada por este mal del siglo. George Sand advierte, ¿no?, que en el momento de su aparición, en 1804, pues presentaba un arquetipo, una vida pues, que era demasiada como excepcional como para ser apreciada. Es un personaje que está absolutamente aislado en su vida contemplativa y ociosa de la naturaleza. Entonces, claro, las preocupaciones de la guerra y los sueños de gloria que hemos visto descritos en la obra de Musset, ¿no?, los que absorbían todas las energías. Por tanto, no fue comprendido ni conocido. Sin embargo, dice, a pesar de que Obermann de Senancourt nació muy pronto, 30 años antes, pues hay una serie de adeptos, diríamos, incondicionales de la obra. Y son adeptos que no son precisamente cualquier persona, ¿no? Se cita a Madame de Staël, yo no sé las referencias que podrá tener a esta obra, Georges Swann, desde luego, que escribe ese extenso prólogo, pues un estudio, Victor Hugo, Balzac, Lamartine, Derral, Musset, Stendhal, incluso Baudelaire. También un Unamuno. Es curioso, pero al final del capítulo 1 del Sentimiento Trágico de la Vida, donde presenta toda la lista de filósofos y escritores con los que se identifica, y cita Marco Aurelio, San Agustín, Pascal, Rousseau, Kierkegaard, otros escritores como poetas, como Leopardi, y cita Obermann. Y le cita varias veces, es decir, su identificación es bastante importante. Sería el representante, como él dice, de un escritor que tiene ese sentimiento trágico de la vida, es una manera de llamar el mal del siglo, y de hombres que tienen esa alegría más que tiene. El estudio del especialista en Solanco, que es Edward Caidor Arabi, señala en su introducción a Obermann, se llama así, Obermann, con las meditaciones de un tsunami nihilista, que es precisamente también ese nihilismo el que desarrolla lo que va a diferenciar profundamente a Solanco de Rousseau, que es Solanco, como podéis imaginar, con esa vocación del sentimiento de la naturaleza profundamente rousseauiano. Saint-Beuve señala que Solancourt se sumergió en sus pensamientos de amargura, de decepción, de destino fallido y de estupor en la naturaleza infinita. Aquí sí que es muy rápido, porque es que iba a decir, no hay apenas argumento. Se dice que es de inspiración rousseauiana por la forma también, porque es 90 cartas, larguísimas. Pero a diferencia, por ejemplo, de la Nueva Luisa, es que no hay distintos personajes. Aquí son todas cartas a un amigo, diríamos, desconocido, y apenas hay muchos personajes. No hay nada más que un amigo que aparece al final y una hermana del amigo al que parece que estaba enamorado. Lo demás es el contacto con la naturaleza en los montes de Suiza. Saint-Beuve señalaba, y también lo señala George Sand, que la obra responde vagamente a la biografía de su autor, pero sobre todo responde a su psicología, es esa disposición melancólica, al tedio, tomada en su sentido fuerte, en el sentido filosófico. A bueno, lo que sería el distintivo del mal del siglo. Sería el prototipo de un genio malogrado, de una sensibilidad que se extravía, de un alma triste y la muerte del siglo. Es, por tanto, el valor del libro, decía George Sand, la descripción de esta psicología, ¿no? Es que anti-hebre, podríamos decir, más que hebre romántico. Como señaló, no hay apenas protagonistas de la novela y se sucede a lo largo de las cartas la descripción de sí mismo, esa especie de narcisismo al que antes nos hemos referido, ¿no? Se sucede tristeza, melancolía, apatía, aburrimiento, vacío, pereza. Hay ocasiones y momentos puntuales de paz en la contemplación de la naturaleza, ¿no? Ese sentimiento de lo sublime que está muy presente. Y es un fiel reflejo de lo que Chateaubriand llamaba bajo el espacio. Los estados de ánimo que George Sand registra a lo largo de la obra es ociosidad, confusión, rabia, duda, cansancio, quietud, benevolencia. Y al final, trabajo manual, descanso, olvido, amistad, apacible. Todo esto va, digamos, con un estado de ánimo, primero de incertidumbre, de muchas dudas, y luego de un nihilismo creciente. Yo he conocido el entusiasmo de las virtudes difíciles. Me creía querido de ser el más feliz de los hombres, si llegaba a ser el más virtuoso. La ilusión duró cerca de un mes. Es un poco el ejemplo de lo que antes citaba Chateaubriand, la edad de las pasiones. Es una juventud que es que, digamos, en muy poco tiempo ha envejecido. O sea, ha dejado sus, se ha desorientado y todas sus energías pues las ha orientado más. Se dice que si René representa al genio sin voluntad, Obermann es una sensibilidad enfermiza, es la indolencia, es la ensoñación, es la impotencia, es el perpetuo ocioso. Obermann está como inmóvil. Y ya voy a terminar, porque si no, ocupo mucho con el sentimiento de la naturaleza y la presencia de Rousseau. Y le ha señalado que es un único corresponsal. Y hay dos elementos de inspiración rousseauiana, al menos. Primero, la centralidad del yo, tan propia de la modernidad y esa sensibilidad en que se desarrollan las sensaciones del paciente solitario. No hay ni definiciones, ni grandes análisis, ni clasificaciones, solamente estas descripciones de sentires. Y el elemento de la contemplación de la naturaleza. Como Rousseau en las ensoñaciones, entre otras, Obermann abandona la sociedad, se siente desplazado y busca refugio en la soledad de la naturaleza, donde algunos momentos de comunión con el universo puedan proporcionar la ilusión de la felicidad. Como Rousseau, sabe que se siente libre en paisajes bellos, pero hay también algunas diferencias. Aquí va cobrando más importancia lo que será características del final del 18 y ya del 19, y es lo del montañismo, el excursionismo y el montañismo. Porque son las grandes montañas, los grandes horizontes, como recuerdo el cuadro, los que sacan muchas veces de su indolencia y de su inactividad el espíritu de Overman. Dice, cuán interesante es para los contemplativos solitarios que gustan de embriagarse a placer con los encantos de la naturaleza, decía Rousseau. Pues esta cita se puede realmente aplicar a todas esas excursiones que hace Overman. Cuando Overman ve que su melancolía ya roza, en fin, con los abismos, entonces él mismo dice que se plantea subir a las más altas montañas, ¿no? Es la actividad física el que le permite, como si fuera una terapia prescrita por un psiquiatra o por un psicólogo actual, como la actividad física, pues digamos para el depresivo, le puede hacer salir de ese estado. Los paisajes sublimes son siempre la ocasión para tomar contacto con esa parte de sí mismo con la que se reconcilia muchas veces, que es un característico también las luchas consigo mismo. Por tanto, el itinerario que él sigue es en el fondo también una búsqueda de su propia identidad. Quisiera decir dos palabras sobre este nihilismo, que sería exponente de este mal del siglo tan distinto del inicial de Adenel, esa opinión que comentaba, y es la desproporción entre lo infinito de los deseos y lo limitado de su realización. El yo de Overman no es una esencia cerrada en sí mismo, es una permanente búsqueda. Por eso señala Caidor, el autor de la introducción, el carácter abierto de la conclusión del libro, porque después de una de las últimas páginas, donde parece que también encuentra su equilibrio, ya no solamente ascendiendo a las altas montañas o en grandes excursiones, sino adentrándose en los trabajos de la vida campestre, recogiendo uvas y siguiendo, pues diríamos, trabajando la tierra, pues se plantea su vocación quizá de ser escritor, como el propio Senancour. De ahí, diríamos, la estructura totalmente abierta del libro y de la conclusión del libro. La descripción del hastío se repite en el lado de la obra, también el peso del azar. Dice, no quiero hacer nada, dice muchas veces. Confiesa sentirse cansado, todo le falta. Hay aquí, ya no hay evocación de un paraíso, digamos, que se pueda encontrar más allá de esa evocación de la naturaleza. Y a diferencia, desde luego, de René, bueno, no encuentra nada más que azar, esfuerzo sin objeto, lucha sin finalizar, vacío. Hay, sin cambio, unas reflexiones finales que explican también que Unamuno se reconociera en este libro, ¿no? Y señala, nada es serio si no puede ser duradero. Es una cita que recoge Unamuno, pues ya muy avanzado el sentimiento trágico de la vida, que dice, el hombre es perecedero, puede ser. Pero si la nada nos está reservada, hagamos que sea una injusticia. Después de eso viene todo el capítulo de Unamuno, en el sentimiento trágico, sobre la recuperación del heroísmo de Don Quijote. Pero realmente este desarrollo, este heroísmo, no es cual, es una reflexión así, discontinua como tantas otras. Aunque confiesa, mi propósito final es perseguir en mi inquietud verdades morales, todo esto, digamos, de la dimensión moral, pues queda muy desdibujado de la realidad. Y no me quiero extender más, que me he pasado muchísimo, disculpadme. Tengo muchos temas, pero seguro que vosotros
también los saldrán. Pues muchísimas gracias, Alicia. Yo te agradezco muy vivamente porque yo creo que has trabajado más que yo en este tema. Yo lo tenía un poco olvidado. Yo no es el tipo de preocupaciones o de investigaciones que suelo emprender, vamos, en realidad esto es casi que un icono, y que me vino pues porque yo estaba, como ha dicho Gerardo, trabajando estos primeros liberales franceses, concretamente Costán, y entonces empecé a encontrarme estas cosas de malestar, de ennui, de desubicación en el mundo, y entonces yo no entendía muy bien que era lo que pasaba, porque yo estaba estudiando un autor que había, bueno, pues que había intentado comprender la revolución y sobre todo que intentaba, y lo intentó hasta su muerte, pues
tener un sitio, un espacio dentro de lo que era la política francesa, ¿no? Sin embargo, me iba encontrando, como digo, con estas cosas, con su novela, con sus diarios, y entonces dije, bueno, aquí hay algo que habrá que mirar, ¿no? Porque empieza a ser un poco contradictorio con, aparentemente, con lo demás, ¿no? Y entonces por eso me puse a hacer este artículo, que bueno, que ya tiene como muchos años y que ya está un poco quizá desfasado en algunos aspectos, ¿no? Bueno, pues que ya lo has dicho todo, no sé qué más puedo añadir, alguna cosa así como más curiosa, ¿no? Efectivamente, esto de la melancolía y de etcétera, pues no es que empiece en el siglo XIX, no es que empiece con la Revolución, hay algunos antecedentes, una cierta desgana, más que malestar del todo, ¿no? Una cierta desgana, una cierta insatisfacción, que se empieza a llamar ennui, aburrimiento, ¿eh? Según la enciclopedia, dice que el ennui no es pena ni tristeza, sino la incapacidad de sentir placer por lo que hacemos o lo que nos rodea. Es una cosa distinta después de ese desgarro mucho más profundo que van a traer los románticos, ¿no? Madame du Deffand, que era una de las salonieres más famosas de París, ¿no? Pues a pesar de toda su presencia en la sociedad, pues también tenía momentos de desánimo, ¿no? Y decía, lo que se opone a mi felicidad es un hastío que se asemeja a la tenia solitaria que consume todo lo que podría hacerme feliz. Todavía estamos aquí en el siglo XVIII, ¿no? Pero claro, va a ser sobre todo Werther, un personaje que va a ser el primer modelo de una nui que se empezó a llamar el mal de Werther, en principio. Al igual que más tarde se empezó a llamar el mal de René, también, porque se identificaba con los personajes. Y efectivamente fue Sembert, como muy bien has señalado, en el prefacio que hizo a la edición de Obermann, el que considera que dice que el mal de Obermann es en realidad un retrato de todo el siglo, y es el que acuña el término, me parece, del mal del siglo, y hace una caracterización general de todo el romanticismo, como ya has señalado muy bien, ¿no? De manera que, bueno, había algunos antecedentes, pero claro, la Revolución, como también has dicho, pues es la que causa el gran impacto, ¿no? El gran impacto en Europa, que es un bouleversement, como dicen los franceses, es un darle la vuelta completamente a todo, ¿no? El poeta Wordsworth, refiriéndose a los acontecimientos franceses, decía, la naturaleza humana parece haber vuelto a nacer, que ya es fuerte. Es exactamente casi lo mismo que va a decir Madame de Staël. El universo entero parece hundido en el molde de una nueva creación. Son visiones pues, muy, muy potentes, muy fuertes, de que esto es un nuevo mundo, una nueva creación, ¿no? Y Coleridge dice, pues es que claro, esto va unido pues, a la decepción, como bien has dicho, ¿no? A la desilusión que causa la propia revolución, ¿no? Porque claro, después del 89 pues viene el 93 y viene el terror y entonces todo eso tiene también un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces Coleridge escribe una oda a Francia que dice, cuando Francia se alzó gigante en su cólera, bendije los himnos de la Francia liberada y lloré en nombre de Inglaterra. Pero luego termina diciendo, ¿son estas tus hazañas, profanar el santuario de la libertad con despojos arrancados a los hombres libres, tentar y traicionar? Que se produce esta desilusión, ¿no? Y también está la desilusión, como hace Misé, cuando cae Napoleón, ¿no? Que es lo que has leído y que, como digo, tiene un final que no sé si,
sí,
que, por no alargarlo, quizás lo has metido, ¿no? O no sé si lo cuento yo ahí, o no. Es cuando dice eso, dos campos se delimitaron entonces, de un lado los espíritus exaltados, sufrientes, todas las almas expansivas que tenían una ansia de infinito, inclinaron la cabeza sollozantes y se envolvieron en sueños enfermizos. Del otro, los hombres de carne y hueso permanecieron de pie, en medio de los placeres positivos, y no albergaron más preocupación que contar el dinero que tenían. No hubo más que un lamento y una carcajada. Uno provenía del alma, la otra del cuerpo. se ven muy bien las dos vías que aparecen ahí ya con, cuando empieza pues, todo el liberalismo, etc. Lo que pasa es que Musset, pues, ya te comenté, considerar que Musset es un poco, que se aprovecha un poco de la situación anterior y que exhibe pues, una especie de malestar un poco de fachada. Porque cuando él cuenta todo esto, de que los pobres niños que habían nacido y que se iban preparando para la batalla y todo esto, pues que en realidad cuando Napoleón cae, tiene 5 años. Y que por lo tanto, pues él no había albergado ilusiones ni deseos de nada, pero sin embargo, como escribe después, y escribe muy bien, pues entonces es el que caracteriza. Nos viene muy bien porque es el que, en lugar de verlo en el momento en que se está produciendo, se ve un poco después cuando ya puede caracterizar todo el problema, ¿no? Entonces, por eso es el que es los hijos del siglo, tal, y se ve muy bien la importancia que tiene aquí pues, los acontecimientos políticos, ¿no? Podemos decir que, no sé, después de la lectura de estos autores, pues... La historia después de del 89, después de la revolución, pues quizá ya no se va a volver a vivir como se vivía hasta entonces, ¿no? Porque se presenta como un poder devorador, como dicen unos comentaristas, que amenaza sin cesar al sujeto con la pérdida de los puntos de referencia que había tenido. Entonces, esta continuidad más o menos tranquila del antiguo régimen, donde sí había guerras, claro, pero básicamente las cosas no cambiaban de forma drástica, pues se acaba, ¿no? Y entonces a partir del 89, pues la historia europea, pues ya sabemos lo que es, una sucesión de sobresaltos. Después del 89, pues viene el terror, después viene la revolución del 30, luego el 48, luego etcétera, 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 y hace que ya los puntos de referencia, pues aparezca y estemos más preparados a que la historia es una catástrofe continua o puede serlo y nos ha quitado esa tranquilidad que teníamos, ¿no? Bueno, yo quería mencionar una cosa más que es la cuestión de los diarios. ¿Por qué los diarios? Esto del diario íntimo, ¿no? Los diarios, claro, hay mucha exaltación del yo y a veces las novelas se publicaban, tenían más éxito o menos, ¿no? Pero pues se puede pensar que había una cierta exhibición del yo, ¿no? Y que hay una moda, una manera de expresarse, etc. Pero los diarios son unos empiezan aquí. O sea, da lugar todo esto a un nuevo género, un subgénero literario que es el de los diarios. Los diarios no se escriben para que los lea nadie. De hecho, todos los que conocemos se descubrieron bastantes años después de la muerte de sus autores. Los dejaron, no los destruyeron, con lo cual ya indicaba que alguna voluntad tenían de que se acabaran descubriendo, pero de hecho no lo escribieron para el público, no lo escribieron para reafirmarse ante los demás, para implorar un juicio absolutorio de sus contemporáneos, ¿no? Sino que lo escribían para sí mismos, ¿no? Buscaban, pues es que muchos, o sea, en esta época, ¿no? Es Mendevigan, Joubert, Constant, Stendhal, Maurice de Guérin, Vigny, o sea, hay muchísima gente que se pone a escribir diarios íntimos, ¿no? Vínculo que le permitiera desplegar su existencia, tener siempre a la vista la experiencia que habían tenido que acababan de tener casi, porque lo escribían todos los días para leerlo al día siguiente y saber que su vida no era una pura reverie, una pura ensoñación, ¿no? Entonces era una necesidad, a veces una compulsión la que tenían para estos escritos. Hay un caso que lo voy a mencionar, aunque es más tardío, porque fue el objeto de estudio del doctor Marañón, y como estamos aquí en la Fundación Ortega Marañón, pues merece una alusión, ¿no? Que es el caso de Amiel, que es un poco más tarde, ¿no? Entonces, Amiel escribió 17.000 páginas en 12 volúmenes entre 1839 y 1881. Y dice Marañón que su negativa a elegir esposa entre las diferentes mujeres que hubo en su vida se debió a que a todas las desbancó el diario, la verdadera esposa inexorablemente tiránica del alma del desgraciado escritor. Entonces, fue, digamos, ya llevado a su extremo, es el caso de este de Amiel, ¿no? Bueno, se han hecho algunas conjeturas sobre por qué aparece esto de los diarios íntimos, ¿no? Porque las autobiografías, bueno, pues ya han mencionado a Rousseau, efectivamente, y a partir de las confesiones, esto es un modelo, confesiones son las segundas que se escriben en la historia, creo, ¿verdad? Solo están las de San Agustín. Y después hay que esperar a Rousseau, con lo cual el impacto que va a ser. Y a partir de ahí, pues hay muchísimas imitaciones, todo el mundo escribe autobiografías. Pero el diario es distinto, porque como ya he dicho, se escribe, no desde luego para lo que hacía, por lo que Rousseau escribió sus confesiones, que era una exhibición también total, sino para sí mismos, ¿no? Bueno, pues una hipótesis o una explicación puede estar en el auge de las sectas pietistas, que tienen su origen en el siglo XVIII también, la primera mitad, y que proponen al cristiano pues, sacar de sí todos los matices de su propia alma para establecer una apropiada relación con Dios. Y entonces el diario es de mucha utilidad porque pueden mirar continuamente qué han hecho, cómo han pensado, cómo lo han vivido, cómo, cuál es, ha sido su respuesta, cuál ha sido su actitud ante los mandatos divinos, ¿no? Entonces, bueno, pues, es un momento en que efectivamente hay estas sectas pietistas que aunque vienen de atrás están ahora, luego lo volveré sobre ello, con cierto auge, ¿no? Y luego también se ha sugerido una explicación, la verdad es que no me convence mucho ninguna de las dos, pero también se ha sugerido otra explicación más externa, que es la influencia de la filosofía de los ideólogos. Porque los ideólogos estudian, hacen toda su investigación sobre la sensación. Construyen sobre elementos observados en su propia conciencia, ¿no? Entonces, la ideología elabora o inicia la elaboración de una ciencia del hombre, ¿no? Que aparece aquí a finales del 18, la psicología, la antropología, la etología, todo esto aparece con los ideólogos, ¿no? Entonces, sus fines, evidentemente, son generales. Lo que buscan es el estudio del comportamiento humano en general, del hombre en general, ¿no? Pero dicen que hay un deseo de observarse a sí mismo para ver si coincides con esas características generales que se está dando a la ciencia del comportamiento, si es que la podemos llamar así, ¿no? O sea, que entonces hay ahí esta confluencia entre el interés científico y este interés personal en la autocontemplación y en el autoanálisis, ¿no? Bueno, y ya para terminar, mencionar, que también lo has mencionado, ya lo de la religión. Ya no se puede volver a la antigua religión, efectivamente, porque sobre todo desde el concordato con Napoleón en 1801, donde la Iglesia y el Estado vuelven otra vez por sus pasos, y donde la Iglesia pues, vuelve a situarse en una situación pues, muy tradicional, como la de siempre, etc., ¿no? Pero, claro, entonces ya claro, estos ya no pueden estar en este ámbito, pero tampoco hay muchas alternativas, porque hay un auge, como he dicho, de las comunidades protestantes, que tener en cuenta que Ginebra formaba parte de Francia en ese momento, era una provincia francesa mientras está Napoleón, y entonces los protestantes ginebrinos, que eran los antiguos hugonotes, etc., pues tienen una influencia mayor de la que habían tenido hasta ese momento, ¿no? Y dentro de ella, pues estas sectas pietistas, que conducen a un cierto conformismo, ¿no? A no tener que tomar decisiones, sino no a desear que suceda lo que uno quiere, sino a querer lo que ha sucedido. Y es distinto porque solo tienes que esperar a ver qué pasa y te adhieres a ello, ¿no? Entonces, bueno, también está la teofilantropía. Creo que en algún momento en el artículo digo la teosofía, pero yo creo que no es la teosofía, que eso es un error, que es porque la teosofía es muy posterior. Es la teofilantropía, que era un movimiento deísta inspirado en las ideas de Voltaire, de los free thinkers británicos, las teorías de Robespierre sobre el ser supremo, la razón, etc. Pero tampoco era muy no llegaban a la satisfacción de todos estos anhelos que tenían estos primeros románticos, ¿no? Pero la espiritualidad y la sensibilidad que derrochaban, pues necesitaba una religión, en cierto modo. Es que se ve cuando los lees que lo que necesitan es un Dios, y ellos dicen que es un Dios que no sabes si te escucha, pero desde luego no te contesta, y que entonces pues te deja ahí tirado, ¿no? Sin preocuparte mucho de ti, ¿no? Entonces, esta mezcla en la necesidad de creer y la imposibilidad de encontrar una iglesia, pues yo paso a lo que tú has mencionado también, está muy bien, de lo que se llama el sentimiento religioso. Esto que es tan vago también, que bueno, pues que puede cuadrar con, casi que con cualquier cosa, ¿no? Encontrar consuelo en una conexión, elaborar una cierta trascendencia, digamos, más allá de los límites de la vida material, ¿no? Una cierta plenitud del alma, que es lo que has contado de todo esto de la naturaleza, pues viene con esta idea de que todas estas situaciones pues te lleven más allá, la naturaleza, la noche, la tormenta, pues te lleven más allá de tu propia materialidad y de tu propia vida cotidiana, etc., ¿no? O también el arte, también el arte. La impresión que producen todas esas cosas, pues te intentan que todo esto te conecte, como digo, con una... No es con una vida más allá de la muerte, pero sí con algo que va más allá de lo material, más allá de este, ¿no? Constant decía que contemplar el Apolo del Belvedere, pues que nos hacía mejores, nos producía un sentimiento moral mejor. Y curiosamente, hoy, leyendo el periódico, leyendo El País, pues no sé si habéis visto, que hay un artículo sobre cómo el asombro, lo llaman ellos, que empiezan llamándolo web, no sé si no habéis visto. La primera edición se llama web, la importancia de los sentimientos de asombro para el comportamiento. O sea, estas cosas de los americanos, ¿no? Y entonces acaban con... No os lo voy a leer todo porque es un poco pesado. Cuentan que han hecho unos experimentos, etcétera, que han demostrado que este tipo de sensación, de actividades y de sensaciones de contemplar la naturaleza y de contemplar las cosas hermosas, ¿lo has visto?
Sí, lo estoy buscando, pero
bueno, pero me lo han, con... han quitado lo de wea.
Eso es Aristóteles.
Han quitado lo de wea y han dejado lo del asombro. Lo han traducido por asombro, ¿no? Porque wea es una cosa que se usa en inglés, pues no sé cómo traducirlo. Wow, yo qué sé, ¿no? El sentimiento que te produce determinado tipo de cosas externas, como puede ser eso, la naturaleza, como puede ser lo del arte. Y han hecho un experimento bastante tonto, mi modo de ver, pero que ha demostrado que aquellos que se han reconfortado con esta visión del bosque, de los árboles, de las cosas naturales, pues finalmente son más generosos y más solidarios que a otros que habían puesto a contemplar un edificio de estos brutalistas, que era muy aburrido, ¿no? Y que entonces resulta que es verdad que contemplar la naturaleza o contemplar el arte nos hace mejores, ¿no? Entonces, pues, ahí seguimos un poco. Bueno, yo no me voy a extender más porque ya se ha dicho todo lo que ha sido importante. Agradecer de nuevo a Alicia su trabajo, su exposición tan completa, ¿no? Y tan detallada, y nada más agradecer también a los que habéis venido y a los que habían venido pero se han ido, algunos de los que bueno, y nada, pues a ver si queréis comentar cosas y seguimos con los... iba a decir una cosa, lo de que se suicidaban, yo no sé si tienes tú algunos datos o algo. A mí me parece que se suicidaban en las novelas, pero que los autores se suicidaban mucho menos. Vamos a decir casi nada. Chateaubriand acaba de gran figura de la... ¿Qué te hablas? Juró de Werther, estaba harto de Werther cada vez que le preguntaban. se enfadaba porque él se pasó al clasicismo, etc., ¿no? Entonces Werther, Pedro Bono, Chateaubriand tampoco. Todos estos que os he mencionado de los diarios, Jufroa y todo, unos acabaron de diputados de la Asamblea, otros de profesores en la Sorbona, es decir, que estos, pues tampoco, por supuesto, o sea, que estos no. Yo creo que, pero es verdad que incitaban a eso, que se puso de moda, vamos a decirlo, de sufrir mucho, contarlo y después suicidarte, ¿no? Que era una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, y no sé si, no, nada más, creo que no tenía nada más que comentar, ¿no? Pues nada, bueno, si queréis comentar alguna cosa vosotros, pues intentaremos contestar.
Yo os haría una pregunta a las dos, que más bueno, yo creo que está relacionada con algo que aparece en el texto, en general yo diría con mi falta de comprensión del romanticismo y con algo que has mencionado sobre Chastain y las fuentes del yo. Porque claro, yo diría que psicológicamente caben dos concepciones del yo, de la persona. Una concepción, vamos a llamar una concepción del yo narrativa. Entonces en un determinado momento decías, claro, se ponen a escribir diarios. El diario es como el despliegue de una vida. Entonces eso es como muy ruso. El ruso, las confesiones es como si fuera una novela. Una novela real. Es decir, hablar de la vida de una persona es contar una novela. Idealmente una novela de deformación, donde tú ves que una persona, yo qué sé, pues se desengaña a la sociedad y acude a la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces esa es como la concepción del yo del romanticismo, como una narrativa. Yo creo que eso, para Taylor y, por ejemplo, para Mackinder, es que es la única concepción de lo que es el yo. Una vida humana es una historia, es una narración. Pero realmente hay una concepción del yo previa al romanticismo. Frente a una concepción, vamos a llamarla narrativa, una concepción episódica, donde no hay orden, no hay narración, simplemente pues aparecen cosas, pero sin ninguna conexión. Y eso sería la concepción del yo de Hume, sería seguramente la concepción del yo de Descartes, y literariamente sería, claro, yo estoy estudiando esto ahora, la concepción del yo de Montaigne, y aparece también en el diario del viaje a Italia, bueno, Italia, Suiza y Alemania de Montaigne. No hay narración, no hay, digamos, no hay historia, son simplemente como una visión como muy impresionista, muy, muy caleidoscópica. Entonces, ¿por qué en el romanticismo predomina tanto una visión del yo? En todas estas novelas, que son como típicamente novelas de formación, pues acaban en el suicidio, en fin, más bien de formación frustrada. ¿Y por qué desaparece la concepción, vamos a llamarla impresionista, episódica, del yo, nada coherente, que ni se contempla como una posibilidad psicológica, ni se contempla como una posibilidad moral? Porque realmente opciones tenemos cuatro: concepción psicológica narrativa del yo, concepción episódica, y luego a nivel ético que consideremos que una, el yo coherente que despliega una vocación, un ideal de autenticidad, es muchísimo mejor que un yo episódico que sería, yo que sé, la encarnación de todos los males de la sociedad de consumo. ¿Por qué ocurre eso en el romanticismo?
Bueno, pues porque yo creo que porque la desubicación en la que se encuentra o que ellos dicen sufrir, pues solo se organiza un poco si empiezas a colocar los episodios de tu vida de forma narrativa, más o menos coherente, saber por qué te ha pasado lo que te ha pasado, y sobre todo, como digo, bueno, la influencia rusa ya ha dicho que es evidente, en las autobiografías. Pero a mí lo que más me llama la atención, de hecho, es lo de los diarios, porque Rousseau las escribe, bueno, no hay más que leer el primer párrafo o la primera página de Confesiones de Rousseau, donde se exhibe como, como dice, para que me juzgue el género humano y todas estas cosas que dice Rousseau. Pero es que estos se ponían a escribir en su casa por la noche, cuando llegaban, digo yo, o por la mañana, no sé. Pero entonces iba todo junto, además.
Lo escribían para las familias, para la propia familia, para los hijos, creo yo.
No.
Hay muchos de los casos.
No sé.
O sea,
no
para
sé,
uso privado.
No se conocieron los diarios. No se conocieron. Los hijos no los sacaron a reducir, no los comentaron, no los publicaron.
Y que no los publicaron es distinto.
No. Vamos, yo no sé, yo no he leído.
No creo.
Yo creo que no lo hacían para la familia.
Yo creo que no.
Además, la idea de familia y tal era completamente diferente. ¿No? Ellos lo hacían para sí mismos. Lo hacían para eso, para ver que su vida había existido. Allí había una, no sé cómo llamarlo,
un registro,
que sí, que existía, que habían hecho todo eso, que estaban haciéndolo, que no sé. Entonces, entonces yo creo que además lo del diario produce un vicio, que es que ya llega un momento en que no puedes prescindir de él. El diario constante, que no es excesivamente de lamentos, que es más bien de la gente con la que se encuentra, de vez en cuando están los lamentos, pero el diario constante hay un momento en que se cansa de escribir diarios, pero no renuncia. Entonces lo que hace es hacer un diario abreviado, le da un número a cada uno de los temas que aparecen con más frecuencia de sus preocupaciones, ¿no? Uno el trabajo, otro la jouissance physique, otro y luego estaba otro que era me quiero casar con Madame de Staël, otro que era no me quiero casar con Madame de Staël, el 5 era me quiero casar con Carlota de Hamdenberg, el 6 era no me quiero casar con Carlota de Hamdenberg. Entonces, Benoit lo dejó escrito, porque si no, no hubiera escrito. El diario abreviado dice día tal, 1, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 4, 4, 3. Este tío está todo el día saltando de un tema a otro, al mismo, recurrentemente pensando una cosa y la contraria. ¿Por qué hace eso? Porque ahí tampoco hay mucha explicación de por qué pensaba. Porque se ha enganchado al diario, creo yo, ya no puede prescindir de él, ¿no? Pero bueno, todo esto pues está en relación con esta. También es un momento en que aparece pues el individualismo, claro, de la comunidad, en cierto modo, la comunidad antiguo régimen se disuelve y aparece todo. El individualismo y el individuo empieza a cobrar más importancia y el yo dentro de eso. O sea, hay todo un cúmulo de... ¿Y por qué es una moda? No sé.
Sí. William Godwin tiene un diario, Mary Wollstonecraft lo publica.
Esto es la mayor. Lo que yo he mirado, ni Stendhal, porque me parece que el diario de Stendhal, que ya es un poco posterior, es eso por la formación del escritor. O sea, son sus pensamientos sobre cómo uno se hace escritor y cómo, de manera que no era tan íntimo, ¿no? Pues no se conoce, no se encuentra entre sus papeles cuando él se muere. Hay que esperar varios años, 10, 12 años, alguien que vuelve a revisarlo, lo que ha dejado por allí lo ve, ¿no? Entonces lo hace solo para su propia, qué sé yo, deleite. No sé.
Bueno, tú también has dicho que eran muy narcisistas, pues eso
era muy narcisista.
Es que ocuparte de ti mismo, ser tú el protagonista de tu vida.
Sí, pero
o sea, por el regodeo también de.
Tenemos varias preguntas.
Sí, que me colo.
A ver, Javier García, Javier Fernández Sebastián tiene una pregunta. Si quieres, cuando quieras, puedes intervenir.
Javier,
abre el micrófono.
Javier, buenas tardes. Gracias por tu presencia, aunque sea a distancia.
No sé si me oís ahora.
Sí, muy bien.
Ah, sí, bueno. Pues nada, me ha gustado mucho el texto tuyo, que no recordaba, no sé, creo que no lo había leído. Y también, bueno, la intervención del pizzas, comentarios y todo. Entonces, bueno, quería plantear un par de cuestiones. Bueno, una cosa que me parece bastante, muy interesante de tu texto y que ha salido a relucir también en tu intervención oral es que se produce, bueno, cierto, un contraste bastante marcado entre esa visión más o menos optimista de, digamos, que se desprende de una visión del progreso ligada al pensamiento político de autores como Van der Stal, Constant, que en fin, no son Condorcet, pero son más o menos confiados en una visión del progreso, una visión liberal, etc. Y luego el contraste con el cierto pesimismo, que es evidentemente el tema de que tú tratas en tu texto, toda esa melancolía, ese mal de siècle, ese desgarro anterior, todo eso, que efectivamente, como has señalado, en la medida en que son diarios, y generalmente, bueno, las novelas también, ¿no? Pero quiero decir que se supone que un diario es algo más, más íntimo, más personal y por tanto más, más sincero que un texto de carácter estrictamente político, pues se produce una especie de dualidad, una especie de hipocresía. Es como si hubiera dos discursos paralelos en parte de los propios autores, ¿no? Esa es una cuestión que es, creo, lo más sustancial, lo que más me ha llamado la atención de tu texto. Luego quería comentar, me ha gustado también mucho todo lo que tiene que ver con la temporalidad, la nostalgia del paraíso, que lo planteas así en el propio título. Y entonces yo he recordado, bueno, que ese periodo de la exploración, inmediatamente después de la Revolución Francesa y sus secuelas, es un momento, yo creo, verdaderamente crucial para digamos, el pensamiento y la cultura occidental en general. Esto creo que no ofrece ninguna duda, pero me parece que sería interesante señalar que no solamente está en los liberales y los reaccionarios la nostalgia del paraíso, la nostalgia de la edad de oro, la nostalgia del Edén, sino que también está en los orígenes del utopismo, del socialismo. Saint-Simon escribe precisamente en 1814 pues un ensayo, me parece que es el de la reorganización de la sociedad europea, y ahí es donde plantea ese famoso adagio que dice que la edad de oro no está en el pasado, sino que está en el futuro. Es decir, es como si hubiese a la vez una serie de autores conservadores, reaccionarios o incluso liberales, que consideran que ciertos aspectos del pasado equivalen a una situación deseable, tal vez no a una edad de oro, pero por lo menos a algo de lo cual se tiene nostalgia. Y luego hay otros autores en ese mismo momento que están hablando de una edad de oro que se sitúa en el futuro y es un cambio verdaderamente muy marcado del pasado al futuro en ese momento, ¿no? Y por último, para no enrollarme más, porque son muchas cosas las que había ido anotando en la lectura, hay una última cuestión que es más bien una sugerencia, ¿no? Leyendo en la página 255 de tu texto y luego otra vez en la página 259, aparece el tema de el Dios ausente, el silencio de Dios. Cuando hablas de la religiosidad, es un tema crucial, yo creo, también en ese momento, ¿no? Esa especie de ansia de infinito, que tiene que ver también, por supuesto, con la nostalgia para eso, pero digamos, ya tiene una relación con la divinidad, o sea, se habla directamente de cuestiones religiosas. Y ahí no he podido menos de acordarme de un libro que no sé si has leído, pero que si no, yo te recomiendo porque creo que podría encajar bien con este planteamiento que haces, que es un libro de Hans Blumenberg, que es un clásico, que se llama, es de los años 60, el título es La legitimidad de la edad moderna, y ahí dedica una gran parte de ese libro a defender la teoría de que en realidad la modernidad, la ciencia, la técnica, el mundo moderno que sustituye a la religión por la ciencia, tiene que ver con el hecho de que Dios se ha escondido. Por supuesto, viene de Lutero, viene de Pascal, todo el tema del Deus absconditus, etc., ¿no? Entonces, esa especie de Dios escondido, Dios que nos ha abandonado, que ha muerto, que ha... El Dieu pompé, del que habla, me parece, en un momento determinado, creo que es a Martí, Martín, en uno de los poemas que tú citas, pues produce esa sensación, digamos, de necesidad de buscar una sustitución o de buscar algo parecido o de buscar... Y en ese sentido, la tesis de Blumenberg creo que encaja muy bien con estas páginas de tu ensayo, en el cual se ve claro que, de alguna manera, esa modernidad naciente es también, en el sentido espiritual, una respuesta a esa especie de juego del escondite que Dios habría tenido durante la vanguardia, a partir de Occam y del nominalismo, todo eso, ¿no? Que es lo que explica Blumenberg en su libro. Bueno, creo que me ha enrollado mucho, eso es lo que te quería
decir. Espera, si hacemos una cosa, como hay dos intervenciones, entonces creo que las juntamos para que... Pues entonces, José Manuel, José Manuel Díaz y luego María José, ¿vale? Primero José Manuel.
Vale, ¿se me oye?
Sí, muy bien.
He hecho las paces con el ordenador. Muchas gracias por la intervención y por el seminario. Por todo. Y yo solo quería exponer y preguntar un tema que me viene siempre recurrente a la cabeza cuando escucho hablar de romanticismo. Me pasó ayer y hoy, cuando los he escuchado a las dos, me ha venido otra vez a la cabeza, y es la relación que tiene, yo creo, el romanticismo francés con los orígenes. Yo siempre vuelvo a los orígenes. ¿De dónde viene todo? Y el tema de la relación del romanticismo francés con una visión de lo que está pasando en la isla, en Gran Bretaña. Yo creo que mucho de lo que tiene de deseo de lo salvaje, de la naturaleza agreste y tal, yo creo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Inglaterra, con cómo idealiza lo que está sucediendo en Inglaterra los franceses, los que van por allí. Hay que pensar que ir a Inglaterra a mediados del siglo XVIII en Francia era nota de tono. La gente bien se iba allí a visitar Inglaterra para cambiar de aires, para ser más cosmopolitas, para ser Fouillé de Montbrun, que creo que, no me acuerdo cómo se llama el compañero que había trabajado mucho en el tema, es un clásico en el que nos está hablando de el extranjero chulo, guay, es el inglés. Voltaire, ¿cómo habla de la gran cumbre de las letras inglesas, de Shakespeare? Como el salvaje, el bárbaro, que sin atender la técnica... ¿cómo se llama el jardín? A los que nos gustan las cosas de los huertos. El jardín por antonomasia romántico. Es el jardín inglés frente al francés. El francés es el geométrico, ordenado, con pasillos. Sin embargo, el romántico es el inglés, el que se deja todo aparentemente al albur de cómo van las plantas, del agua, de la tierra, etc. Y creo también que ayer me pasó cuando estaba leyendo, no sé si seguramente esto te ha tratado por algo. Cuando leí a Castillo Otranto, estamos hablando de los años 1760 de Walpole, es decir, todo el tema de la melancolía, la ruina, lo que llama es una novela gótica, que es una novela fatalista, melancólica, medievalista, que busca algo que no sabe lo que es, decir, todo eso está en esa literatura que está produciéndose también en Gran Bretaña. Entonces yo no sé si toda esa... Todo este romántico, digamos, romanticismo francés tiene mucho que ver con un mal inglés, una especie de pasión inglesa interpretada por los propios franceses. Y eso es lo que quería dejar planteado, que es lo que he visto o me ha parecido entender. ¿Sí? Muchas gracias.
Gracias. Había otra
María vez. Elisa. Y María José. Sí.
María José, te escuchamos.
Bueno, que ahora sí, sí os puedo oír mejor, porque al principio me ha gustado mucho. Bueno, es una pregunta muy, muy corta y tengo curiosidad por saber sobre una vertiente que es distinta a lo que habéis estado hablando, que es la que lleva al pesimismo de Schopenhauer, ¿no? Que sería una vertiente que no tiene nada que ver con el ennui o que es más radical. Simplemente si podéis decir unas palabras sobre esta vertiente. Nada más.
Gracias. Bueno, yo, a ver, son muchas cosas. El dualismo que han planteado Javier y el utopismo y las actividades de un Saint-Simon, etcétera. Bueno, vamos a ver. claro, no solamente existían los románticos en la época, ¿no? También existían, ya dice Musset, dos caminos se abrían, el de las almas dolientes y los que se dedicaban, los hombres de carne y hueso, que bueno, él dice se dedicaban a contar su dinero, pero también lo sabía, pues que se dedicaban a integrarse en la nueva realidad, digamos, y a pretender pues, lo que fuera, ¿no? En este caso, pues mejorarla desde un punto de vista social, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si esa dualidad también está en los liberales. Pues sí, también está en los liberales, porque también, como ya he dicho, pues los mismos que están escribiendo estos diarios un tanto desalentadores, pues luego resulta pues eso, que son profesores en la Sorbona o que son diputados en la Asamblea, ¿no? Y que se dedican a muchos de ellos pues, a hacer política, ¿no? Yo creo que tampoco excluye una cosa a la otra, ¿no? Tú puedes, bueno, están los casos ya más o menos perdidos, pues el caso de Obermann, que no tiene, bueno, pues no parece que tenga mucha salida, quizás si se hace escritor, pues no se sabe, pero bueno, pero luego están los que combinan esa reflexión interior y ese malestar interior íntimo con una actividad, digamos, en el mundo, pues más o menos normal, ¿no? Yo creo que, sobre todo, claro, los liberales tienen más razones para esta dualidad, puesto que los más conservadores, pues, añoran el tiempo pasado y es más comprensible, ¿no? Pero yo creo que tampoco tiene por qué ser excluir lo uno a lo otro, ¿no? Me parece a mí, sí que se da la dualidad y sí que me parece significativa, ¿no? Bueno, pues el Dios ausente, bueno, pues ya he dicho, ¿no? Hay mucha influencia, yo creo, del protestantismo en este momento. No sé si por lo que he mencionado de que Ginebra, una parte de los cantones francófonos suizos, pues forman parte de lo que es la Francia, pero sí que hay mucha... Porque claro, frente a la Iglesia Católica formal, tradicional, que se alía con Napoleón y que vuelve otra vez todo a su sitio, pues claro, el protestantismo por lo menos ofrecía un tipo de religión más, pues eso, más introspectiva, pero también conllevaba, claro, esta sensación del Dios ausente, ¿no? Del Deus absconditus. Entonces sí, quizá fuera por eso, ¿no? Por esa influencia quizá protestante, y sobre todo pues porque no querían aceptar lo que era la religión y las formas tradicionales del catolicismo, ¿no? ¿De dónde viene el romanticismo? Pues yo de Inglaterra no he leído que fuera un ejemplo o un modelo. A mí me parece que, por lo menos siempre se ha considerado que de donde viene es de Alemania. Es del Sturm und Drang este alemán, que empieza a romper con la ilustración de personas como, no sé, como Herder, por ejemplo. Herder era un gran amante de la naturaleza y enseñaba también mucho, aunque también compartía eso con otras muchas actividades como filólogo y como teólogo y como muchas cosas. Pero, y de hecho, pues donde aparece el modelo, como digo, pues es Alemania, es Goethe, ¿no? Aunque luego él rechace jure de su Werther, ¿no? Pero de Inglaterra, pues tienes razón, que tenían una, bueno, pues que se visitarían Inglaterra con asiduidad. Por eso, como no tienen los jardines ingleses, se van a la montaña. Por eso la montaña quizá significa pues el aspecto salvaje, ¿no? No los cuidados jardines franceses, sino de los parques y tal, sino que algo mucho más, que es lo salvaje que tiene la montaña, ¿no? Entonces, ¿quién ha dicho que aparece lo del montañismo, ¿no? Sí, se empiezan a subir a las montañas, ¿no? Y por ahí, sí, por el Cervino es un sitio muy, 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 apetece mucho subirse y están bastante, sí, les aficionados a eso. Bueno, pero bueno, no lo de Inglaterra, pues no lo he visto, pero bueno. ¿Qué más planteabas? La melancolía, bueno, sí, claro, efectivamente, ahí da continuidad después, esto pues no se acaba, ¿no? Sino que luego pues está la de la, la novela gótica, efectivamente, tiene mucha razón, con esa conexión con la Edad Media, que también les gustaba mucho a los románticos, lo de la Edad Media. El romanticismo no termina, yo creo, en este final, en esta salida de la revolución, yo creo que sigue y que tiene una influencia posterior pues mucho más grande quizá de la que solemos darle, ¿no? Yo creo que el romanticismo, fíjate, yo, mi opinión, tiene una influencia incluso en el fascismo, porque fascismo como produce unas catástrofes tan grandes en Europa, pues son los acontecimientos, las consecuencias de los acontecimientos, pues las que se han estudiado mucho, 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 mucho. Pero la composición de la ideología fascista se ha estudiado algo menos. Y entonces yo creo que en esa investigación de la ideología fascista, por ejemplo, pues hay unos elementos que son románticos, que normalmente no se señala. Pero bueno, esto es un ejemplo. Quiero decir que el romanticismo continúa, no sé hasta cuándo, no sé si seguimos imbuidos de romanticismo o no, pero que continúa y que tienes mucha razón que en esto de las novelas góticas, etcétera, pues se manifiesta ampliamente. Lo que pregunta María José, yo no puedo contestar, pero Alicia seguramente sí, sobre una vertiente más radical de como Schopenhauer, etcétera.
Yo desde luego de las obras que he leído, que también he leído a dos de Constanz, y se difiere mucho la novela de las demás, en Senancour, claramente, ¿no? En Senancour, ahí se ve la diferencia que hay, porque se insiste mucho en que era heredero de Rousseau, con todo esto del sentimiento de naturaleza, con las cartas, con tal. Pero no solamente se separa en que Rousseau quiere los valles suizos y Senancour va a escalar las cimas, ¿no? Sino que Rousseau, la presión de fe de toda la naturaleza, como es que siento que Dios existe, no hace falta demostraciones, simplemente, en fin, esas cosas. En cambio, Senancour no. Dice, lo que veo es la noche eterna, más cada vez que trato de ver más, más me hundo en la noche. Parece casi kafkiano. ¿Para qué vivir? El hombre nace al azar, se esfuerza sin objeto, lucha sin finalidad, siente y piensa en vano. Yo creo que el nihilismo es claro, pero también es muy vacilante. Desde las obras que comentaba Gerardo, este es un yo intermitente, porque es discontinuo, no sabe muy bien, es incierto, sobre todo.
¿De alguna otra de las otras preguntas?
A mí, no, por un poco verde lo inglés, yo creo que sí que influyen los jardines ingleses y los franceses. Parece ser que las clases acomodadas se plantean, ya cambian un poco la ordenación del jardín. Y luego pensando en qué recuperamos de estos autores, es decir, ya no el romanticismo como corriente, como una ficha histórica, sino hasta qué punto, según un poquito, ¿no?, la reflexión de Taylor, nuestra identidad está configurada, ¿no?, por las corrientes de la modernidad que tenemos superadas. Yo creo que está presente en muchas cosas, pero por ejemplo, en el énfasis que se hace con la necesidad de sensibilizar a la población en determinadas cosas, yo creo que está insistencia, lo importante que es estar sensible a determinadas cosas, esto me parece a mí que también puede provenir
de hecho estamos en un revival de los sentimientos, ¿no?
Claro, pero sobre todo eso de sensibilidad, es que si no hay sensibilidad es verdad, en tantas cosas si no eres sensible en esto es difícil que cambien las cosas.
Pues a ver si cambia.
Ah, Sergio también tenía,
¿no? Sí. ¿Tiene nadie más?
No, creo que no, ¿no?
A mí la verdad que me ha gustado bastante la presentación que has hecho de Alicia. Y bueno, pues, la verdad que me ha recordado todo el rato a Taylor, porque pues, a pesar de que no. Bueno, cito a algunos de los autores, pero no habla, o sea, habla más de Shakespeare y habla de los británicos, de los alemanes también, evidentemente, de Herder, bueno, de Rousseau, por supuesto, pero bueno, buena parte de, o sea, de lo que denomina como el ideal de autenticidad, con esas dos vertientes, digamos, esa, bueno, por así decirlo, una vertiente positiva o una vertiente negativa. Dice que la propia idea de la autenticidad, el propio ideal ético que él considera que es el con el que vivimos a día de hoy, ¿no? La cultura de la realización, la cultura un poco del yo, del expresivismo, está presente, o sea, y somos herederos, digamos, de un poco de toda esta amalgama de autores y de sentimientos, pero que desde su propia formulación en Rousseau ya se formula como esa vertiente que puede conducir como a ese sentimiento, o sea, esa ligazón con los sentimientos, ¿no? Por eso un poco lo de llevar los diarios es un poco por la cuestión de sentirse conectados con los sentimientos, que es una parte del contacto con la idea del bien. No sé si lo compartéis o no, pero al mismo tiempo también está presente lo que Taylor denomina como ese ideal de autenticidad degradado. Es decir, pues cuando ya acaba conduciendo a, digamos, a las formas de nihilismo, ¿no? que se expresa en el texto, al ensimismamiento, es decir, a la idea que se ha comentado en el texto de estos personajes de la literatura, ¿no? Que están obsesionados consigo mismo, que no tienen puesto sus pensamientos más que en la reflexión sobre sus pensamientos, ¿no? Y no son capaces de salir y al final pues conducir suicidio, etc. De hecho, bueno, me ha sorprendido dos citas concretamente. Además, me parece también curioso que sean por igual, ¿no? Entre pensadores más conservadores y más progresistas. Me ha sorprendido la cita de Lamartine, que dice que el hombre está atrapado, no digamos, por su naturaleza, o está limitado por su naturaleza, pero que tiene como deseos infinitos y que al final es como un dios caído, pero que se acuerda pues, constantemente de los cielos. Y luego me ha sorprendido bastante también, bueno, no conocía este aspecto de Constant, la última cita que hay en el texto, que dice, que además me ha sorprendido por la referencia, dice que no es una idea suya, pero dice, cito a un autor piamontés, que es, lo he estado buscando, no sé si, corrígeme si no es, pero puede ser no sé. Vittorio Alfieri.
Alfieri. Yo no he visto nunca que están citando a Alfieri, pero yo siempre había pensado que se lo había inventado. Piamontés que me ha contado era una forma de contar lo que él quería contar, ¿no? Digo pues, yo, pero
me ha sorprendido por la imagen esa que da de Dios ha muerto y somos como manecillas de
relojes. Esa es estupenda. Sí,
girando sí. En un universo sin sentido. Que,
porque claro, se ha muerto a mitad de la creación y ha dejado ahí los andamios y no, o sea, y no ha terminado. Sí.
A lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero es casi como una enunciación del pensamiento posterior de Nietzsche.
Sí, pues es, bueno, pues
a lo mejor enlaza un poco con lo que decía María José, de esa vía negativa de Schopenhauer, de Nietzsche.
Sí, supongo que sí, yo, a ver, no lo sé porque yo no he estudiado la evolución posterior de toda esta cuestión. Como ya he dicho, yo un poco me la encontré y me puse a indagar pues, en el momento y en los autores que tenían alguna influencia en ese instante, ¿no? Pero sí, como he dicho, el romanticismo no se acaba, el individualismo no se acaba y la sensación de malestar en el mundo pues, es casi que universal de todas las épocas históricas, ¿no? Hay momentos en que se agudiza más o se combina más con una literatura de mayor éxito, no sé qué. Por ejemplo, yo muchas de las citas me recordaban a Cioran. Cioran también está en esa misma onda de somos expulsados del paraíso, de si añoramos el paraíso es porque realmente existe, porque ese mismo tipo de discurso muy pesimista y tal. Y claro, pues esto Cioran, que es siglo XX, ¿no? Entonces, pues bueno, son planteamientos un poco, no sé si decir eternos, pero tienen que ver con la naturaleza humana, siempre con los deseos no alcanzados, ¿no? Esa capacidad de estamos hechos para desearlo todo y no conseguimos más que muy poco, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la naturaleza humana, ¿no? Pero bueno, ahí sí, ¿esto sirve de caldo de cultivo? Pues probable, puede ser, sí, puede ser, pero no. tampoco te puedo dar unas respuestas muy, muy claras, porque la trayectoria al final, pues como ya he dicho antes, yo me he dedicado a la teoría política, pero esto pues me llamó la atención en su momento y me pareció interesante, ¿no? Bueno,
Alicia, que sabe más. No, María José estaba dándole vueltas a lo que decía, ¿no? Del nihilismo y el romanticismo de Schopenhauer. Yo creo que, claro, Schopenhauer tiene también su fase romántica. Es que esta reivindicación que ellos hacen frente al racionalismo extremo, a los sentimientos, ven. Desde esa idea de que los sentimientos racionalistas distorsionan, son como una mente que distorsiona. No, los sentimientos nos hacen ver, conectan con la realidad. Ahí es una reivindicación de la verdad como autenticidad, por muy dolorosa que sea.
Dime, Andrés.
¿Hay tiempo? Quedan 10 minutos, ¿no?
Hasta las
9, ¿no? Sí. Bueno, yo simplemente un poco por abundar en algo que está apareciendo en las respuestas y también en lo que decía Javier Fernández Sebastián, porque claro, en el artículo que me ha encantado, te lo dejé por escrito, te lo dije en la facultad, casi no sé qué decir, porque tuve la sensación al leerlo de la tal delectación como cuando uno, en fin, come una buena comida y simplemente te quedas satisfecho. Pero vamos, era más ignorancia, como que me ha aclarado Alicia, que entre el placer y la ignorancia me quedé casi sin palabras, ¿no? Pero un poco reflexionando y abundando en esto que decía que ha salido tangencialmente. Claro, tú describes, desde mi punto de vista magistralmente, claro, este mal de una generación atrapada entre dos mundos que se repliega sobre el yo, y de ahí nace una nueva sensibilidad de nostalgia, de nostalgia de sentido, de nostalgia de autenticidad, ¿no? O sea, un poco en esencia, ¿no? Pero me pregunto, claro, hay una huida de la realidad política hacia la naturaleza, hacia el yo. Me pregunto hasta qué punto este mal del siglo, que por lo que cuentas, se codifica retrospectivamente, no cuando se está produciendo, hasta qué punto es meramente episódico, porque casi cuando se está codificando, ¿no?, retrospectivamente, está apareciendo, en fin, una nueva forma de romanticismo, por ejemplo, en Italia. En Alemania, pensemos en Jaime, ¿no?, la joven Alemania, o en Machi, la joven Italia. Es decir, cómo se está volviendo a fusionar, ¿no?, cómo están rebotando de ese repliegue nuevamente hacia la realidad política, cómo engancha con el nacionalismo, cómo engancha con el liberalismo, y nuevamente huye de ese yo solitario hacia la realidad política, ¿no?, y tiene una dimensión revolucionaria, ¿no? O sea, que está en la revolución del 48, o sea, el ciclo revolucionario realmente no acaba hasta el 48. Y ahí está un romanticismo nacido de esas cenizas, ¿no?, de esas cenizas del desencanto, ¿no?, post-revolucionario, en el sentido de la revolución francesa, ¿no? O sea, que hay...
Bueno, sí,
si la coges un poco de perspectiva, ves que este mal del siglo parece como más bien episódico, ¿no? A lo mejor luego se reproduce con otras vestimentas, ¿no?, ya más al final del siglo XIX, pero en ese ciclo revolucionario, desde luego, la capacidad que tiene el romanticismo de rebotar es bastante notable.
Sí, pues ya he dicho que el romanticismo permanece. Yo vi que había un libro en la biblioteca de la facultad que se llamaba El mal del siglo y la no sé qué, y entonces pues dije, pues esto no lo conozco, yo tengo que leerlo. Entonces lo pedí, y cuando fui a recogerlo, pues resultó que era del mal del siglo, de finales del siglo XIX español. Entonces ya no me lo traje porque pesaba mucho, y se llama así, y se llama igual. Se llama igual y te hace pensar que es el mismo tema, ¿no? Bueno, pues no, tiene que ver con otra época y otro espacio casi, ¿no?, que es concretamente el español, finales del siglo XIX. De manera que no es una, bueno, pues no, nada termina completamente, sino que todo, pues, yo qué sé, se reproduce y continúa. Y luego está la dualidad, claro, unos se dedican a eso y otros, pues no, se dedican a hacer política, utopismo y hacer y ya en el año 48 pues aparece el Manifiesto Comunista y entonces ya ahí vamos a otra cosa. Pero eso no quiere decir que el otro desaparezca, ¿no? Bueno, me parece.
Aina, querías, ¿no? También.
Bueno, a ver, yo a mí también el gran placer de la lectura que me produjo la lectura del artículo y que ya se lo dije a María Luisa también, y también la presentación de Alicia, que ha desarrollado muchos aspectos, y además que no se ha dicho, pero a mí además me pareció que estaba muy bellamente escrito María Luisa. Es una formalmente era. Y nada, simplemente llamar la atención sobre dos cositas muy rápidamente. Una es sobre los efectos de los cambios. Dupin, para referirse a otra cosa, tiene un concepto que habla de los cambios demasiado rápidos. Pero se refiere a otra cuestión. Pero, evidentemente, ese es un periodo en el que hubo cambios demasiado rápidos, en ciertos sentidos, muy radicales. Entonces, ¿cómo es la experimentación del cambio? Y luego, a mí, muchas veces, esa idea de autenticidad y la reflexión individualista, a mí me hace pensar inmediatamente todo el tiempo en Alexis de Tocqueville, porque a fin de cuentas, lo que ha pasado, que pone yo en primera persona, es la igualdad de condiciones.
Bueno, ya he dicho que esto coincide en política con una aparición del individualismo,
claro,
que traduce los derechos individuales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y pero al mismo tiempo crea un problema al sujeto de autodefinición que antes no tenía.
Claro, claro. Miedo a la libertad. No.
Bueno, muchas gracias. No, hombre, que sí, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Pilar.
Pilar, pues como aquí nos conocemos todos, pero a usted no la conocíamos.
No, yo con curiosidad estoy estudiando un tema y creo que el grupo me puede...